cuando mi abuelo
cobró su primer aguinaldo y mi abuela cobraron su primer aguinaldo, fueron a reclamar y a decir que era eso.
Ah, como que se habían equivocado, esto está
claro,
mal.
Claro, dijeron, se equivocaron, esto está mal, me están, porque antes se pagaba de una sola vez.
Claro.
Después, por decreto, Onganía lo parten dos. Por eso es aguinaldo, es el regalo del año, es del regalo de fin de año.
Uh-huh. El sueldo anual complementario.
Claro, Onganía, después que derrocaron a Perón, lo parten dos. Y mi abuelo decía, fue a reclamar, a decirle, che, ¿qué es esto? Se equivocaron. Y no hubo manera de hacer entender que era el aguinaldo. No podía entender eso. No, pero si yo laburé tantas horas, ¿por qué me están pagando de más?
Claro.
No entendía. Te puedes imaginar. Y todo el mundo le pasaba lo mismo. Esa fue la experiencia del primer aguinaldo.
Bien. Fabián,
porque agarró las dos etapas, ¿no?
Claro. Digo, sí.
La etapa donde no había nada y la etapa de Perón, que había todo.
Tato, creo que te recuperamos. Sí. ¿Estás ahí?
Exactamente. ¿Sí? Sí, sí, perfecto.
Ahí sumábamos a nuestro compañero contando esta anécdota a propósito, ¿no? De lo que le había pasado a su abuelo, ¿no? Que cuando lo recibió decía, bueno, sí. No, esto está mal.
Sí. Claro. Yo escuché la última partecita cuando antes no había nada y después hubo todo.
Claro, él dice que su abuelo recibió esto y sí, que fue a reclamar como diciendo se equivocaron, esto no, no, sí, no, sí, ¿qué sí, es esto?
Claro, no entendía que era el aguinaldo. Dice, no, pero esto no es el aguinaldo, o sea, ¿qué es esto? No podía entenderlo. Claro. Entonces mi abuelo laburaba en lo que era la fábrica, la CAP, la lanera, y la negra, que estaba todo junto en Cerri.
El tema es que, perdón que te corte, pero precisamente el contexto, lo que vos marcás y lo que siempre ayuda es el contexto, ¿no es cierto? Y era un proceso que había comenzado en el 43 y que yo creo que no está muy bien trabajado, o sea, a algunos se les escapa que Perón había leído a un psicólogo teórico que era Le Bon, Gustave Le Bon, ¿no? Y que también influyó en Freud, que él decía que el siglo XX iba a ser el siglo de las masas. Ahí ya se empieza a entender por qué todos se peleaban por ocupar un ministerio más o menos importante, y Perón eligió un oscuro departamento de trabajo, ¿no? Y previsión. Esto obedece a que ya Perón venía viendo que el tema de los obreros era una problemática muy compleja. Sabemos que lo que más miedo tenía, tenía que había que organizar eso, porque si no se iba a desmadrar, como un río que se sale de madre, estas palabras textuales, ¿no es cierto? Entonces, salía de madre la cuestión, venía, acordemos, ¿no?, en 1917, la revolución rusa. Entonces había todo y Perón era muchas cosas, era un comunista. Entonces el hombre se puso a trabajar precisamente desde el primer departamento y luego lo ascendió a la Secretaría de Trabajo, y desde allí fue cimentando una campaña política, porque él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Los demás no entendían qué era lo que pasaba, incluyendo a tu abuelo, ¿no? Aunque creo yo que los obreros sabían muy bien, porque el 17 de octubre muestra de ello, en donde había anarquistas, socialistas, comunistas, eran cuadros gremiales muy bien formados. Y por algo apoyaron a este, no hay que decir joven, porque no, sí, tenía 50 años, a este coronel que estaba tratando de hacer las cosas, ¿no es cierto?, lo mejor posible, pero para el conjunto de la sociedad. Entonces, en ese contexto, Perón está trabajando, y yo creo que hay un elemento, les comento a título de adelanto,
sí.
Y ya acabo de terminar un libro que se llama Perón Periodista, y precisamente analizo allí, hay un condimento que se hace, porque se critica toda la cuestión de los medios que llevó adelante el peronismo, pero creo que no se lo entiende, se sigue apelando a los clásicos. Pero vamos al punto que les quería transmitir, es que Perón trató de insuflar en las masas una cuestión que es invisible y que hoy la hemos perdido, creo, a ver si la recuperamos, que es la mística política. La mística política es lo que es capaz de hacer que grandes masas, que grandes porciones de seres humanos sigan, pero por convencimiento, porque mística habla también de un razonamiento. Como decía Evita, si un pueblo no tiene conciencia, no es pueblo, porque somos pueblo todos. Ahora resulta que algunos son pueblos que festejan un golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? Ellos serían un pueblo que tiene una mística negativa, que es destructiva. En consecuencia, lo que Perón hace junto a Evita es generar, y especialmente a partir de los medios de comunicación, de ahí también la preocupación por llegar a controlar los medios, ¿no? Que después podemos hablar con Rafita, si quieren. Lo que se está buscando es transmitir esta mística. Y esta mística tenía que ver precisamente con una cuestión edificante, que ya el pueblo la tiene. Recuerden ustedes lo que fue el 17 de octubre, que había alegría, que se bailaba, que se hacían cantitos, que se escribían paredes, ¿no es cierto?, con consignas. Esas cuestiones, ese folclore que nosotros llamaríamos, tiene un condimento que es la mística política, que precisamente lo trasciende al sistema liberal capitalista, que tendría, carece de mística. Lo único que tiene por delante es un objetivo, que es el consumo, consumo banal, superficial, y, qué sé yo, inconducente. En cambio, la mística busca la solidaridad, el juntarse, ¿no? El luchar por un objetivo colectivo que sea, bueno, positivo. Entonces esto era lo que estaba ocurriendo en aquel contexto, en que el coronel Perón se encontraba frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión, y que esto le cuesta que el 8 y 9 de octubre le quitan todos sus cargos, que eran tres, el de vicepresidente, el ministro de Guerra y el secretario de Trabajo, ¿no es cierto?, y lo encarcelan. Y lamentablemente allí es donde empezamos, y es interesante rescatarlo más en este momento de que se estaba hablando del aguinaldo, porque Perón tenía mucha conciencia de lo que estaba haciendo. Hay un intelectual progresista, digo progresista y entre comillas, y para despojar un poco de la cuestión, la connotación negativa,
sí,
que aún entiende que Perón, cuando estaba en la isla Martín García, le escribe a Evita y le dice: mirá, que yo le pido la renuncia y nos vamos a Chubut, nos vamos a cualquier lado, yo no quiero saber más nada de la política. Y entonces ahí concluyen los cráneos que tenemos, que el CONICET, en este caso no, porque está en el exterior afortunadamente, que escribió la breve historia del antipopulismo, ¿no?, que hasta ahí llega la profecía, ¿no? Trata de ver lo antipopular, pero le tiene miedo al peronismo. Entonces, si no se puede, ¿no?, o al menos tienen severos inconvenientes en abordarlo. Entonces dice este intelectual en cuestión que Perón no entendía nada. O sea, lo que pasa después es fruto de la casualidad o del destino. O sea, naturalmente, sí, que Perón no puede concebir un 17 de octubre, Evita en absoluto, los obreros tampoco. Pero ¿qué ocurre? Un primo lejano del 17 de octubre, que era pagar los días feriados, como perdón, del aguinaldo, quise decir, no del 17 de octubre, un primo lejano del aguinaldo, era que se pagaban los días feriados. Y el 12 de octubre Perón estaba preso. Y cuando los obreros iban a querer cobrar el día feriado, todos, pero absolutamente todos los empresarios, fueron de los radiales, de los medios, de las fábricas, donde fuere, decían: anda a cobrarle a Perón a la isla Martín García. Y esto fue mojarle la oreja, como decimos en el campo, a los obreros. Entonces los obreros entendieron rápidamente que el único que podía garantizar las pequeñas o grandes conquistas gremiales que habían adquirido hasta el momento era Perón. Si Perón no estaba en libertad y no ocupaba un lugar importante, estaban en riesgo. ¿No?
Sí, tanto, sí, ¿qué pasó, digo, cuando digamos efectivamente se lleva adelante la implementación, ¿no?, del aguinaldo? ¿Hubo tensiones por parte de quien era allí el establishment, digamos, que quiénes son los dueños? Sí. Digamos, ¿cómo se dio esa pulsión, ¿no?, esas tensiones a propósito para que finalmente se consiga esto?
Todas las medidas que estaba llevando adelante, recién tu compañero de mesa decía, antes era la nada. Tal vez exagero un poco, pero no tanto. Lo cierto, pero eran todas conquistas que al principio fueran chiquitas, ¿no es cierto? Pero eran todas conquistas y todos los días había una conquista. Hoy se firmaba el Estatuto de Periodistas, que ustedes lo saben muy bien, en el año 44, en donde los periodistas fueron recién en ese momento concebidos como trabajadores. Hasta ese momento los echaban, hacían trabajar de estafa, etcétera, etcétera. Bueno, parece que hay algunos puntos en común con la actualidad. Entonces, el tema, más allá de la ironía, es que el peronismo, Perón, ¿no es cierto?, porque ya en aquel momento había un diario de la época que ya llamaba a ver todas estas iniciativas peronistas, entonces lo que ocurría era que los empresarios estaban totalmente en desacuerdo, el establishment estaba en desacuerdo, porque todas estas cuestiones no las asimilaban al comunismo. Porque acá no se hablaba, digamos, de que el Estado iba a tomar el poder absoluto, que los medios de producción iban a pertenecer al Estado, sino era quitar una porción de ganancia a los empresarios, y esto era fascismo. Entonces, de ahí que sin cortapisa y sin ningún tipo de análisis previo, se empieza a hablar que de toda la revolución de 43 era nazifascista, y que no pudo salir de este atolladero, porque aún declarándole la guerra a los países del eje, a Alemania, Japón, Italia, se seguía pensando, ¿no es cierto?, que era fascista la Argentina, y no que traía una tradición irigoyenista, que incluso un gobierno fraudulento y conservador como el de Castillo también era neutralista. Y digámoslo muy rápidamente, la Argentina era neutralista no por fascista, sino por ser colonia inglesa. Los ingleses no permitían que la Argentina ingresara a la guerra, porque lo que predominaba en todo el continente americano era el panlatinoamericanismo, que era manejado por Estados Unidos. Uh-huh. Y si Argentina se metía en el panamericanismo, iba a dejar de ser colonia inglesa y va a pasar a ser lo que somos un poquito en la actualidad, ¿no es cierto?, los yanquis. Entonces, esta cuestión no se trata de fascismo o nada, al contrario. Se trata del imperialismo, en ese momento ejercido por Inglaterra en nuestra querida nación, ¿no es cierto?, que impedía que la Argentina participara de la contienda mundial. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, Perón va avanzando, pero va avanzando desde un Estado que lo que trata es de terciar, claro, digamos, de controlar, sí, que se lleven adelante esas conquistas sociales. Uh-huh. ¿No es cierto? Pero, con esto redondeo esto.
Sí, porque tengo las noticias.
Sí, estaban, digamos, los obreros por un lado y los empresarios por el otro, y el Estado mediando.